Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aquí seguimos contándote todo lo que está pasando en casa, en Valladolid y en la provincia. Y es que hasta ahí nos vamos a ir ahora mismo porque enseguida nos van a contar desde la Diputación de Valladolid todo lo que están llevando a cabo con este Día Mundial de la Infancia que estamos celebrando. Ellos han llenado su salón de la Diputación de Niños y nos van a contar a qué se han comprometido delante de ellos. Además, también en este día el Colegio del Miguel Delibes de Valladolid se ha manifestado esta misma mañana para reclamar a la Junta y al Ayuntamiento que firmen ese convenio del Polideportivo hace un mes ya, que dijeron que se cambiaba esa ubicación, pero ni siquiera han firmado ese nuevo convenio, así que vamos a saber qué es lo que está pasando y sobre todo qué ha tenido lugar esta mañana con esa manifestación, esa concentración. Por supuesto, vamos a positivarnos, vamos también a hablar de temas de salud, vamos a saber esos comentarios desde ahí de arriba, lo alto, con Álvaro Salgado, y vamos a hablar seguro con él de ese nuevo gobierno que tenemos ya con dos vallisoletanos, con Óscar Puente y con Ana Redondo, que enseguida vamos a comentar también con nuestro alcalde, con Jesús Julio Carnero.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Y desde la Diputación de Valladolid también han querido sumarse a este Día Mundial de la Infancia y esta mañana han leído un manifiesto, han llenado ese salón de plenos de niños y también, por supuesto, se han comprometido a seguir invirtiendo en los derechos de la infancia de los niños y de los adolescentes. Vamos a hablar con el diputado Alfonso Romo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha vivido hoy en la Diputación de Valladolid?
Bueno, pues yo de los plenos que ya llevo viviendo en diputación, este ha sido de los más bonitos y más directos, porque los niños no tienen filtro.
No tienen ninguno, van directos a lo que necesitan y quieren. ¿Qué os han contado?
Oye, pues nos han contado sus inquietudes, cómo las ven ellos, incluso también cómo ellos perciben el mundo de los mayores. Nos han pedido que les demos un futuro prometedor, que intentemos conciliarnos, que intentemos dialogar para llegar a soluciones para que el mundo que les dejemos pues esté mejor de lo que está ahora.
O sea, que les habéis visto preocupados, ¿no?, con lo que estamos haciendo en la actualidad.
Sí, realmente parece que ellos no se dan cuenta de lo que es la realidad, pero yo creo que también son muy muy conscientes de que estamos en tiempos complicados y ellos quieren aportar también su granito de arena.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, a lo mejor, de lo que os han dicho de cuestiones que pensabas que, pues eso, no se dan cuenta y están ahí al quite de todo?
Sobre todo han insistido mucho en dialogar y llegar a acuerdos, que en los tiempos en los que estamos ahora, pues
claro, no lo ven.
Fíjate la situación que hay y no lo ven. Y sí que me ha sorprendido que ellos sí que también se dan cuenta de que bueno, que la mejor solución para todos los problemas es hacerlo entre mucha más gente que no uno solo.
Claro que sí, y con ese diálogo tan necesario que tantas veces reivindicamos la sociedad, pero que hay veces que nuestros políticos se olvidan de ello. No hablo de la Diputación, que es verdad que allí hay que decirlo y siempre lo hemos recalcado, normalmente llegáis a acuerdos por unanimidad, tenéis un diálogo directo con todos los partidos políticos y es una institución donde mucha más gente tendría que mirarse. Pero vosotros también, como institución, Alfonso, no solo les habéis escuchado, sino que creo que os habéis comprometido, ¿verdad?, a seguir invirtiendo en infancia, porque desde la Diputación tenéis claro que no solo hoy, sino que durante toda vuestra legislatura, durante todo un año, hay que pensar en ellos también y apostar y sobre todo, bueno, pues velar por esos derechos que tienen los niños.
Sí, de hecho, la Diputación de Valladolid aprobó este año el Plan de Infancia y Adolescencia del ciclo 2023-2026, en el cual ahí se asientan las bases para intentar desarrollar políticas que favorezcan la infancia y la adolescencia de todos los niños y niñas de la provincia de Valladolid.
¿Cómo cuáles, Alfonso?
Entre ellas, sobre todo, un derecho a la educación accesible, un derecho a que las necesidades mínimas de comida, de vivienda, incluso también dentro de su área social, sea lo más estable posible. Esas son las medidas principales de este plan.
Y además sé que también hoy les habéis dicho, bueno, pues que os comprometíais, ¿no?, a seguir velando por ese trato justamente que tienen que tener ellos, o justo que tienen que tener ellos, por esas necesidades que tienen los niños y los adolescentes en toda la provincia, impulsando esa creación a lo mejor de órganos muy estables. ¿Qué es lo que les habéis contado además? ¿Qué les habéis prometido en este pleno?
Nosotros, ya te digo, les hemos prometido lo que tú comentabas, estabilidad, que tengan un futuro más cierto, que el acceso a la educación sea lo mejor posible, que su ámbito social sea lo más estable posible. Yo creo que son nuestro futuro. Ahora mismo ellos son muy sensibles y nosotros les tenemos que cuidar, porque van a ser los que el día de mañana van a seguir llevando este país adelante.
Efectivamente, pues no solo en un día como hoy, ¿verdad, Alfonso?, sino que siempre tendríamos que estar velando por esos derechos de los niños, ese colectivo que normalmente no tiene muchas veces donde agarrarse, sino en esa buena voluntad que tenemos los mayores para con ellos, y que muchas veces se nos olvida que ellos no tienen nuestros recursos, ni son adultos, y que tienen que tener alguien que les proteja, en este caso una institución como la Diputación de Valladolid. Gracias, Alfonso, un beso muy fuerte.
A vosotros, un saludo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa, y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Show Beat con The Flaming Shakers, considerados como el mejor tributo de Europa. 24 y 25 de noviembre en la Sala Aurora Bautista, antiguos cines Parque Sol Plaza, en un espacio renovado y con confortables butacas. 25 euros más gastos de comisión. Entradas a la venta en aurorabautista.es y mundoentradas.es.
Para comer muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983 58 30 03, 58 30 03.
Abierto comida y cena, excepto miércoles por descanso.
En un día en el que estamos hablando aquí también tanto de los derechos de los niños, pues tenemos un colegio en Valladolid que se ha manifestado, que se ha reunido esta mañana, que es el Colegio Miguel Delibes, porque sigue reclamando a la Junta y al Ayuntamiento de Valladolid que firmen ese convenio del polideportivo. Los niños, los 600 niños que tiene este colegio, pues no tienen un espacio para el juego que cumpla con esas condiciones dignas que deberían de velar por su seguridad y por su calidad cuando den este tipo de asignaturas. Por eso vamos a hablar ya pues con una de las madres de la AMPA del colegio, que ha estado en esa manifestación donde se ha reunido y donde se han leído un manifiesto. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy también habéis querido aprovechar este Día de los Derechos de los Niños, ¿verdad?, para salir a la calle, para juntaros además con otro colegio del que hablaremos enseguida, el María Teresa Íñigo de Toro, para reivindicar esa firma del convenio. Llevan un mes desde que anunciaron esa nueva ubicación y todavía no sabemos qué ha pasado con ese convenio, si se ha firmado, si no, qué ha pasado con ese dinero del presupuesto que estaba destinado para ese polideportivo en la ciudad.
Efectivamente. Esta mañana hemos hecho un pequeño acto reivindicativo antes de la entrada al cole, leyendo un pequeño manifiesto, aprovechando, como bien decías, que hoy es el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, y también como hoy coincide con el anuncio hace un mes por parte del alcalde de Valladolid y del director general de Centros de la Consejería, que nos anunciaban la nueva ubicación del polideportivo, hemos querido aprovechar para volver a juntarnos toda la comunidad educativa, los vecinos y las asociaciones deportivas, que nos hemos unido en la Comisión Polideportivo ya, para de alguna forma pedir, es el inicio de una serie de actos en las que vamos a exigir al presidente de la Junta y al alcalde de Valladolid que tomen cartas en este asunto con la máxima celeridad posible. Porque, como bien decías, se cumplen 17 años desde que se pidió por primera vez ese polideportivo, desde que se proyectó, y llegando incluso a sacar una licitación, 17 años después tenemos parado eso. El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta han destinado importantes partidas presupuestarias para este asunto y no sabemos dónde están. Seguramente si se hubiera cumplido ese compromiso, hoy podríamos estar viendo el final de esas obras para que nuestros hijos pudieran desarrollarse plenamente en las actividades escolares y extraescolares en el centro.
Claro, porque Laura, cuéntanos cuál es la realidad. Para muchos de nuestros oyentes a lo mejor no entienden la importancia de esa reclamación histórica, podríamos decir, desde hace 17 años de este polideportivo para este Colegio Miguel Delibes de Valladolid, pero también para toda una zona de Valladolid, sí. Porque de este polideportivo se beneficiaría también el barrio de la Victoria. Es algo que también hacéis de manera conjunta, como decimos, con muchas asociaciones de vecinos y con este colegio público, María Teresa Íñigo de Toro, que se ha queridos unir, ¿no?, en el día a día.
Claro, porque ellos tampoco cuentan con unas instalaciones adecuadas. Pues mira, el día a día es que los 600 niños y niñas, que es una cantidad bastante importante, es un colegio grande del Colegio Público Miguel Delibes, tienen que realizar las actividades de educación física en el patio exterior, haga frío o haga calor. Y cuando llueve lo tienen que hacer bajo los porches del colegio, que son porches muy pequeños. Los días de lluvia no tienen un espacio preparado para que ellos, además de desarrollar las actividades propias de las asignaturas, puedan jugar y relajarse. Por lo tanto, tienen que pasar toda la jornada lectiva metidos en las cuatro paredes de las aulas o en el porche, cuando más. Y eso se suma que con los días que llueve, las actividades extraescolares que se desarrollan en el centro se suspenden. La realidad es esa, que son 600 niños los que... el derecho fundamental, nosotros entendemos, a poder desarrollarse plenamente, están viéndose afectados por unas decisiones que los políticos y gobernantes están tomando sin tenerles en cuenta, sin tener en cuenta cómo se afecta. Tenemos que hacer lo posible, y esa es la intención de esta comisión, para que cada niño pueda disfrutar de todos los derechos de la infancia. Por eso hemos empezado hoy esta serie de reivindicaciones, de actos pequeños que vamos a ir haciendo, hasta que alguien nos dé una respuesta tanto de qué pasa con el convenio, que un mes después sigue sin firmarse, como qué pasa con las partidas presupuestarias que se han destinado a ello.
Uh-huh. Necesitáis respuestas, por eso se ha creado esta comisión polideportivo ya que nos estás explicando, Laura. Uh-huh. La primera de muchas actuaciones, no sé si nos podrías detallar un calendario que ya tengáis previsto.
Todavía estamos trabajando en ello, porque hemos pedido también podernos reunir, porque no se nos ha comunicado nada oficialmente. Hemos pedido podernos reunir con los responsables políticos de esta decisión tomada para que se nos explique y se nos plantee cómo se va a ejecutar. Entonces, de momento vamos a ir haciendo pequeñas acciones del estilo de hoy, muy cortitas, a las que los niños también se han sumado con interés también, porque es su derecho y es importante que ellos también participen de esto. Y otra cosa que hemos pedido, aparte de las acciones que ya les iremos informando, porque estamos todavía trabajando, estamos esperando la respuesta de esos representantes políticos para que puedan darnos un plan de actuación y responder a las dudas que tenemos sobre este asunto.
Pues muchas incógnitas en el aire todavía que se tienen que desvelar, que así lo vais a intentar desde esa comisión que habéis creado, donde hay muchas personas implicadas, como decimos, no solo este colegio, sino también vecinos, asociaciones deportivas que están exigiendo estas, bueno, pues dudas que se tiene con respecto a ese convenio y sobre todo a esa partida presupuestaria que iba dirigida a ese polideportivo para el Colegio Miguel Delibes de Valladolid.
Y sobre todo lo que nos interesa es poder tener una respuesta certera, porque es que los días de lluvia, yo invito a todo el que quiera que los días de lluvia pueda pasarse por el colegio y ver en qué condiciones realizan los niños las actividades, o algo tan importante como el poder jugar, tener su ratito de recreo, cómo tienen que hacerlo los días de lluvia, porque no tienen ninguna instalación que responda a esa necesidad. En un colegio, insisto, de 600 niños y niñas, que no es un colegio pequeño. Aunque no es una cuestión del tamaño, tampoco se malinterprete, o sea, aquí entendemos que todos, por eso otros colegios también se han unido, que tampoco tienen instalaciones adecuadas para poder realizar bien las actividades.
Pues esperemos que no se tenga que esperar otros 17 años para ver ese polideportivo construido.
No.
Muchísimas gracias, Laura.
Para ello.
Gracias.
Venga, un saludo. A ustedes. Hasta luego.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y ahí arriba, en lo alto, incluso superando la niebla y las nubes bajas, vamos a saber qué nos ha contado Álvaro Salgado. Buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el lunes? Este lunes tan vallisoletano en Moncloa, en el que nuestro exalcalde y nuestra exteniente de alcalde disfrutan de la recepción de sus nuevas carteras ministeriales. ¿Cómo va la mañana? A golpe de efecto, hoy, 20 de noviembre de 2023, se presenta el segundo gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República, en la misma fecha en la que se celebra la muerte de Franco. 22 ministerios para afrontar la legislatura en los márgenes y más caras porcelanas de lo habitual. El otro alcalde y su teniente tendrán a su cargo las carteras de transportes y de igualdad. ¡Ay, el soterramiento! La capital del imperio recupera peso en la villa y el duque de Lerma volvería a invertir en la huerta. ¡Ha muerto la legislatura! ¡Viva la legislatura! Pronto, la ley de amnistía será un fichero más en las carteras del superministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y nos olvidaremos, entre tecnicismos, de lo que supone. En cierta forma, así ha de ser. El gobierno tiene hambre de 4 años y se hará cuanto sea necesario para que llegue a término. Es necesario darle tiempo a la gente para olvidar los desagravios y está en el interés de todos los miembros de la coalición el repetir dentro de esos mismos 4 años. Montero negociará los presupuestos con la misma labia que siempre y, a no ser que Carles se levante con el pie cambiado, aquí, a las afueras bruselenses, el cuadro está fijado hasta 2027. Pedro, sin embargo, tiene un problema. Se ha quedado casi solo como faro socialdemócrata, apoyado en Alemania de un Schulz que solamente tiene gracia cuando se pone parche en el ojo. Y si Argentina nos dice algo, es que la gente se cansa de no comer y de ver los precios subir. El PP tiene poder de sobra para aguantar. Comunidades autónomas, ciudades pobladas y cuadros con ansia de hincar diente al BOE, pero con capacidad para aguantarse las ganas. Hasta le conviene la espera. La ley de amnistía que lanzará contra el Constitucional le habría tocado aprobarla a ellos si hubieran tenido un pequeño margen más para ser investidos. Como les advertía Aitor Esteban desde la tribuna, ¡ay, si supiéramos lo que se puso sobre la mesa! Pero gracias a los azares del destino, salen con los muebles salvados y conservarán la superioridad moral de no haber sido ellos quienes trajeran a Pucci de vuelta y sin cadenas. Dentro de 4 años tendrán carta blanca para negociar con Junts, que entre conversaciones con PNV y PSOE en fincas vascas ha vuelto al terreno y quiere volver a hacer política. Las fichas en 2027 serán mucho más favorables para los conservadores y por eso no claman las campanas contra Feijóo, porque saben que el tiempo juega de su parte. Y es por ello por lo que el gobierno tendrá que apostar a ganar si quiere no perder. La amnistía ha de suponer el perdón a unos pocos privilegiados como precio a pagar para mejorar el futuro de los muchos desgraciados. Lo dice Daniel Innerarity y no seré yo quien le robe la idea. El gran clivaje entre unos y otros se halla hoy en el eje longitudinal. ¿Cuánto miedo le tienen ustedes al futuro? ¿Tienen suficiente dinero en la cuenta, suficientes propiedades, suficiente educación, suficientes seguros privados, suficiente capacidad adquisitiva? En definitiva, para hacer frente al paso del tiempo, a la inflación anual, a la vejez y a sus dolencias, a los meses en el paro, a la incertidumbre de los meses de espera para que te digan si ese bulto en el pecho es normal. Tiempo sin tus hijos, tiempo trabajado para otro que se aprovecha de ti, tiempo de transporte, tiempo perdido para otro ganado. Lo dijo Rejón en campaña, la divisa que abre la brecha de la desigualdad se mide en minutos y en horas. El gobierno tendrá que demostrar que ha dado la vuelta atrás en el reloj para los amnistiados a cambio de arrebatarle horas al futuro de los que le tienen miedo. O su agenda social, climática, fiscal, económica y digital nos cambia la vida lo suficiente de aquí a 2027, o el tiempo se les habrá acabado a ellos. Recuerda que eres mortal, Pedro. A todos ustedes, feliz semana. Y a Óscar Puente y Ana Redondo, feliz ministerio, ¿cómo decirlo? Feliz magistratura ministerial de aquí a 2027.
Pues enhorabuena también para ellos y gracias a ti, como siempre, compañero, por estar al quite de la actualidad y comentárnoslo aquí desde Totalaya. Un beso muy fuerte.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Pues hoy que estamos hablando también de la actualidad, que nos lleva muchas veces a pensar que ya no existe moral ni ética, nos va a ayudar Eva Álvarez de Ulate a conservar y mejorar nuestra capacidad ética y moral, que algunos tendrían que apuntarse. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Pues empezamos por la pregunta que nos hacemos a menudo, ¿no? Últimamente, que es la siguiente. ¿Asistimos en la última década a una pérdida progresiva de nuestros valores éticos y morales? Pues resulta que si preguntamos a la gente, la mayoría piensa que sí se están perdiendo los valores éticos y morales, y al tiempo podríamos considerar que a medida que nos vamos haciendo mayores, nos parece que la ética y la moral se van perdiendo. ¿Es esto una concepción errónea, como algunos aseguran? ¿Y a qué podría deberse? Nos podemos preguntar si es que es así. Pues vamos a ver.
Claro.
Entre otros factores, podríamos citar dos, ¿no?, que los estudiosos del tema consideran esenciales y que son, en primer lugar, la tendencia que nos conduce a centrarnos más en lo negativo que en lo positivo de la vida, a lo que contribuyen los medios de comunicación en general, que ponen el énfasis en hacernos ver todo lo que va mal en lugar de mostrarnos también lo que va bien, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, la tendencia que tenemos de recordar las cosas buenas que nos han pasado con más cariño y que, por el contrario, lo que percibimos como malo del pasado tiende a desvanecerse y a esfumarse con los años. Para ser más exactos, cuando somos bombardeados sin parar con comportamientos poco éticos o inmorales por una serie de unos cuantos actores o protagonistas de nuestro entorno político y social, le damos a esto más peso que a nuestra propia experiencia personal y a la de nuestro entorno más próximo. Al tiempo, si miramos al pasado, lo vemos a través de un cristal con cierto color de rosa, ¿verdad? Se nos olvida lo malo en general. Entonces, ¿cómo hacer para conseguir tener una imagen pues más objetiva, más nítida y ajustada a la realidad, que nos sirva para no sentirnos inmersos en un proceso de pérdida en cuanto a las actitudes éticas? ¿O cómo hacer para conservar y mejorar, como decíamos al principio, nuestro comportamiento ético y moral? Porque eso nos importa, Marta. Nos importa saber realmente si estamos en una sociedad que vive en un proceso de decadencia moral o no. Claro que sí, porque necesitamos bondad, comportamientos éticos, morales y amabilidad para engrasar los engranajes sociales, para que nuestra sociedad tenga un buen funcionamiento. Si no es así, tendremos que centrarnos en cambiar esa situación, porque si no, la cosa no funciona, ¿verdad? Si esto no fuera cierto, si fuera una ilusión, pudiera ser que estuviéramos preocupándonos y sufriendo sin motivo por un problema que no existe. Y por otro lado, si nuestra preocupación es real, probablemente sea por alguna buena razón que nos ronda la cabeza. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, estar alerta con las noticias negativas que nos llegan desde los medios o las redes sociales. Esto puede ayudarnos a ser más cautelosos y a sentirnos más seguros. En segundo lugar, seguramente esa idea de nuestra visión más benigna del pasado nos ayuda a sentirnos bien y a superar los acontecimientos que hemos sentido como malos o negativos. Porque si fuera de otro modo, esa pervivencia de la conciencia de lo malo nos atenazaría, nos dejaría como paralizados para encarar los retos del presente. Y puede suceder igualmente que si nuestra visión de la moralidad de las personas en general es negativa, es posible que interfiera en la construcción de relaciones de confianza que son tan necesarias para que la vida en sociedad fluya, como por ejemplo hacer negocios, ¿eh? para hacer negocios hay que confiar, ¿no? Hacer negocios sí. con alguien. O confiar en la amistad, o incluso en la bondad de las relaciones amorosas. Entonces, ¿cómo podríamos tener una idea más exacta al respecto? Pues me gustaría proponeros hoy reflexionar sobre la ética y la moral con una especie de juego.
Vale.
Que vamos a ver cuál es. Pues la primera parte, buscar en los periódicos o resaltar en las noticias cinco noticias uh-huh. en las que a tu juicio se trata de una degradación ética o moral. Piensa cómo te sientes con ello y también lo que venimos haciendo, ¿no? Desde hace unas semanas, ¿qué podrías hacer tú para mejorarlo, para mejorar a tu nivel esta situación? Lo primero es decir, esa observación, esa detección. En segundo lugar, cada día intenta identificar cuando te vayas a la cama, por ejemplo, que esto te va a dar una sensación de tranquilidad también y de sosiego, entre una y tres acciones que hayas observado en tu entorno que sean para ti representativas o referentes de una conducta ética y moral, como puede ser la generosidad, la construcción de la paz, por ejemplo. Y finalmente te invito a ampliar tu conocimiento de la ética y la moral. ¿Cómo ampliamos ese conocimiento? Pues nos puede servir muchísimo la lectura. La lectura de libros relacionados con la ética. Tenemos en España maravillosos pensadores al respecto, ¿no? Como son Adela Cortina, por ejemplo, o Sabater. Adela Cortina, que tiene un libro, El para qué sirve realmente la ética, pues que está todavía de actualidad. O la última publicación sobre aporofobia, sobre el rechazo del pobre, lo que Adela afirma que es un desafío para la democracia. O el clásico Ética para Amador de Sabater. Las lecturas nos van a ayudar también a saber discernir, a saber identificar y a ponernos en situación de actuar. Y también películas, como por ejemplo, ¿quién no ha visto Matar a un ruiseñor? O El gran dictador, que nos plantean interrogantes sobre lo que está bien, lo que está mal. Eso nos puede ayudar. Entonces, en definitiva, como veis, este asunto de la ética y la moral en nuestra sociedad es algo que merece una reflexión y que os invitamos a hacer ya desde esta semana con este pequeño juego
de
tres partes que os hemos planteado.
Seguro que va a estar bien y que no va a resultar muy difícil encontrar esas cinco noticias. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Hasta pronto.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y es momento ya de hablar de salud, de lo que nos afecta y nos preocupa principalmente a los españoles y a los vallisoletanos. Y hoy vamos a hablar de algo que creo, fíjate Almudí, que no hemos hablado nunca, de las enfermedades anticoagulantes. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, de las enfermedades anticoagulantes, vamos a hablar de cuándo hay que emplear una anticoagulación.
Ah, vale.
Porque enfermedades anticoagulantes... Es otro campo un poco más complejo y mucho más específico, pero yo creo que todos en nuestro entorno tenemos personas conocidas o familiares que están tomando anticoagulantes.
Uh-huh, sí.
Y los anticoagulantes, bueno, pues se utilizan en una serie de enfermedades cardiovasculares, requieren una serie de vigilancia, todos nos acordamos del Sintrón, ¿no? Que uh-huh. antes era el anticoagulante por excelencia. Y ahora tenemos otros anticoagulantes de acción directa que requieren menos vigilancia, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que emplear anticoagulantes? Bueno, pues tenemos que emplear anticoagulantes en algunas enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos, de las arterias. También lo tenemos que emplear en algunos casos en los cuales el corazón tiene un ritmo anormal, que llamamos fibrilación auricular, en el cual ese corazón late tan deprisa su aurícula, sobre todo su aurícula izquierda, que hace que no se vacíe totalmente de sangre esa aurícula, que es una de las partes del corazón, dos aurículas, dos ventrículos, recordaremos de cuando estudiábamos biología, ¿no? Porque eso es más, es el conocimiento más común. Uh-huh. Entonces, en esos casos también se emplean anticoagulantes para evitar que la sangre que no se termina de vaciar de esa aurícula pueda coagularse y mandar un embolo que pueda tener efectos pues perjudiciales sobre el corazón o sobre el cerebro. También en aquellas personas que tienen válvulas mecánicas cardíacas, o bien la mitral o bien la tricúspide, que se tienen que sustituir por unas válvulas metálicas, y eso también aumenta el riesgo de tener posibilidades de tener un émbolo que pueda parar en algún sitio. También en determinadas operaciones quirúrgicas, no solamente de traumatología, sino de otras partes, que requieren después un reposo continuado durante unos días o unas semanas, en esos pacientes también hay que poner anticoagulantes para evitar también de esas posibilidades de tromboembolismo. ¿Vale? ¿Cuál es el anticoagulante de primera elección? Bueno, pues el Sintrón, que lo que hace es un antagonista de la vitamina K, que es una vitamina imprescindible para el proceso de coagulación. Entonces, uh-huh, aquellos pacientes, sobre todo los que tienen alguna cardiopatía, que van a estar anticoagulados para evitar ese riesgo de tener un émbolo que nos pueda llevar a tener un ictus, por ejemplo, o un infarto, bueno, pues llevamos ya desde hace muchísimos años utilizando el Sintrón. El Sintrón es el nombre comercial de un medicamento que es el acecumarol. Desde hace ya unos cuantos años han aparecido dentro de las posibilidades terapéuticas que tenemos los médicos otros anticoagulantes que llamamos anticoagulantes de acción directa y que actúan, como su propio nombre indica, de anticoagulantes de acción directa sobre los procesos de coagulación. No son antivitamina K. ¿Por qué el Sintrón es tan complejo? Bueno, pues el Sintrón y el seguimiento del Sintrón es complejo porque tiene un margen terapéutico muy estrecho y se ve influenciado sobre todo por la alimentación, ya que es un medicamento que lo que hace es alterar la absorción de la vitamina K. Es decir, regular la vitamina K, que, como os decía antes, es importante en los procesos de coagulación. ¿Dónde tenemos vitamina K? Pues tenemos vitamina K en la alimentación, sobre todo en aquellos alimentos de hoja verde, las acelgas, la lechuga. Entonces, cuando el paciente que está tomando Sintrón hace una ingesta por encima de lo normal de ese tipo de alimentos,
sí,
pues tenemos que cambiarle ese ajuste para que esté en un rango que consideramos terapéutico. Ah. Y que oscila entre que el paciente esté muy anticoagulado y tenga riesgo de sangrado, o esté poco anticoagulado y entonces no consigamos ese efecto que estamos buscando. Es un poco complejo, pero así es, ¿no? Podemos ir de aumentar el riesgo de hemorragia a aumentar el riesgo de coagular en exceso. Uh-huh. Entonces, como es muy influenciable, sobre todo por la alimentación, pero también por otras enfermedades, como por una gastroenteritis, que puede alterar el tránsito intestinal, pues esos pacientes que están tomando el Sintrón, pues tienen unos que tienen que acudir normalmente a su enfermera para que les haga una determinación del INR, que es el que nosotros utilizamos para ajustar el anticoagulante, y con cierta, pues tienen que ir con cierta frecuencia, ¿no? Hay pacientes que incluso, bueno, pues por diferentes características, porque no sean buenos cumplidores, porque no sean muy estrictos con la dieta, pues aumenta mucho el número de controles que les tenemos que hacer. Y eso produce una falsa sensación de hoy qué bien, cada dos por tres tengo que venir a que me controlen el Sintrón. Pues no, cuando tienes que ir muchas veces a que te controlen el Sintrón, malo porque estás pasando mucho tiempo fuera del rango terapéutico en el que tienes que estar. Entonces, hace ya unos cuantos años salieron estos anticoagulantes de acción directa que no están influenciados por la alimentación ni por otros medicamentos, y bueno, pues que permiten hacer una vida un poco más normal, ¿no?, a los pacientes, y se evitan que tengan que ir con cierta frecuencia a su enfermera para que le saquen una pequeña gotita de sangre en un aparatito que se llama Guaguchet, calcule el INR y luego ya pues el médico o el hematólogo ajuste todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que os quería decir sobre los anticoagulantes, y que bueno, pues tienen su función primordial es evitar que tengamos un riesgo cardiombólico que nos pueda generar coherentes, hay que ser disciplinados, tanto con el tratamiento como con la alimentación, ¿no? Cosa que con los nuevos anticoagulantes ya no hay que ser tan estricto, ¿no? Pero bueno, siempre con todos los pacientes crónicos.
Sí, hay que tener una disciplina importante, eso es.
Y que sean regulares.
Porque si no, todo se va al traste y es importante tenerlo a raya y controlado para poder tener la mejor calidad de vida posible con esa enfermedad. Muchísimas gracias, Almudí, un beso muy fuerte.
Venga, buena semana.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile.
Pues muchos de nosotros esta mañana hemos amanecido con esa noticia, los nuevos ministros, donde ha habido sorpresas. Con Óscar Puente la verdad es que no, porque todos esperábamos que entrase en algún ministerio y no sabíamos en cuál, pero sí que ha sido sorprendente que justo haya dado con el Ministerio de Transporte. Pero también ha sido, con, yo creo, sorpresa para la mayoría de los vallisoletanos y ya totalmente ignorancia por parte de los españoles, porque nadie sabía quién es Ana Redondo como ministra de Igualdad. Dos nuevos puestos que el alcalde de Valladolid pues ha considerado esta mañana de muy favorable, pero lo tenemos con nosotros y vamos a comentar con él pues cómo ha recibido el alcalde de Valladolid estas noticias. Jesús Julio Carnero, buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que no sé si se lo esperaba, si no, si la sorpresa de Ana Redondo a usted no le ha parecido como tal, o Óscar Puente como ministro de Transportes, pues parece que es una jugada perfecta del destino, ¿no?
Bueno, mire, empezando por lo primero que usted señalaba, Ana Redondo. A los dos, por supuesto, mi enhorabuena. He tenido la oportunidad de hablar con Óscar Puente, no así con Ana Redondo, aunque la ha llamado, pero bueno, en las próximas horas podremos hablar. Mire usted, conseguir que deje de ser ministra de Igualdad la ministra Montero es una hazaña. Si encima esa hazaña se realiza en la persona de una vallisoletana, pues mejor que mejor. Así que enhorabuena para Ana Redondo. Y como yo decía esta mañana en la rueda de prensa, creo que estamos de enhorabuena todas las mujeres y todos los hombres de este país. Nos hemos quitado de encima a la ministra Montero, algo importantísimo. Uh-huh. En cuanto al señor Puente, pues hombre, estamos ante la posibilidad histórica de acometer la mayor actuación de transformación social, económica, de esta ciudad. Por tanto, el que haya un ministro vallisoletano en el ministerio que tiene competencia para llevar a efecto dicha transformación, pues no deja de ser, bueno, como usted bien decía, han confluido los astros, el destino se ha puesto a favor de la ciudad de Valladolid y lo único que tenemos que hacer es, entre todos, conseguirlo e impulsarlo. Desde luego, este alcalde no va a cejar en el empeño de conseguir, como hay tantas ciudades a lo largo y ancho de la geografía española, que Valladolid tenga soterrada la vía del tren, porque eso va a dar lugar a una nueva ciudad con un nuevo bulevar en el cual vamos a convivir y expresarnos todos a lo largo y ancho del terreno que ahora, por desgracia, sigue ocupando la vía.
Bueno, era el principal objetivo que tenía como alcalde Jesús Julio y realmente no tiene ninguna duda, por lo menos así estoy entendiendo, de que Óscar Puente cumplirá esa promesa que un día firmó ante notario, que iba a conseguir el soterramiento en Valladolid. Ahora realmente ya no hay excusas, no está en este lado de la orilla, sino que está enfrente, donde puede manejar esos hilos, ¿no?, para hacerlo posible, hacer una realidad, cuando aquí en nuestros micrófonos ha dicho también en varias ocasiones que él estaría deseando que Valladolid contara con el soterramiento. Ahora, bueno, pues tendría que dar muchas explicaciones.
Bueno, mire usted, yo lo decía también esta mañana, creo que lo que procede ahora es que él tome posesión, se sitúa en el ministerio y, sin lugar a dudas, ahora yo creo que es el momento, ahora o nunca. Si esa es una pretensión que todos hemos querido, si esa es una pretensión que todos sabemos que es necesaria para la ciudad, bueno, pues estamos en la mejor de las condiciones para poderla acometer. Lo queremos los vallisoletanos, el ministerio está o va a estar regido por un vallesoletano, que además quiere muchísimo a Valladolid, por tanto, todo de alguna manera
se alinea en la idea de que esto pueda salir adelante. Esto tiene que salir adelante porque esto hace de Valladolid otra ciudad. Hace de Valladolid esa ciudad que todos queremos, que todos deseamos, que todos imaginamos, que es que sea una ciudad unida y que no esté dividida por ningún tipo de muro como es el actual de la vía del tren.
En beneficio de la ciudad y de los ciudadanos, como bien nos estás explicando, Jesús Julio. Nos has comentado que has hablado con él esta mañana, que has podido tener una conversación. ¿En qué tono ha sido? ¿Cómo has notado a Óscar Puente? ¿Estaba contento, un poco nervioso, entusiasmado con poder llevar a cabo este nuevo cargo que le acaban de otorgar?
Bueno, hemos estado hablando, le he estado lógicamente felicitando, hemos estado charlando un momento, hemos quedado lógicamente para hablar más adelante y bueno, yo lo he notado pues en un tono como es el del momento, en un tono importante en su vida política y en su vida personal, en un momento importante en su vida política y en su vida personal y bueno, pues sin lugar a dudas yo estoy convencido que con una idea clarísima, hacer el ejercicio de su responsabilidad, de su ministerio, precisamente con eso, con responsabilidad.
Pues estamos casi seguros de que ahora sí el ministro de Transportes contestará esas cartas que sé que desde que es alcalde de Valladolid había mandado, ¿verdad?, al Ministerio de Transportes, que nunca había podido hablar directamente con quien ocupaba esa cartera y ahora pues seguro que podrás hablar directamente con él. Jesús Julio Carnero, muchísimas gracias por habernos atendido en una mañana donde Valladolid vuelve a estar en el epicentro esta vez por haberse conformado ese gobierno, nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con dos vallisoletanos a los que conocemos bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias.
Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños. Hoy chocan las copas de felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Imposible se puede alcanzar y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado.
Este tiempo de niebla, de más frío, nos empieza a adentrar en la Navidad vallisoletana. Un fin de semana en el que con el Black Friday, seguro este encendido de luces va a hacer que el ambiente en las calles pues se llene de mucha más gente con esos deseos ya por cumplir para las fiestas navideñas. Pues tenemos la oportunidad de tener una nueva cita con el Sunday Market que enseguida os vamos a contar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Valladolid brilla en Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete, inauguración de la iluminación navideña. No te pierdas el encendido de las luces de Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Calzados Armonía tiene el Black Friday que buscas, con sus mejores marcas hasta el 30% de descuento. Panamá, Sebago, UGG, Castellanos, Popa, Hispanitas, Camper... Está claro, son las marcas de calzado que le sientan genial a ella y a él. Esta semana Black Friday en Calzados Armonía. Regalado dos.
Diputación de Valladolid, COE Valladolid desarrollan AFI, programa online de habilidades financieras para micropymes y autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Profesores como Carlos Rodríguez Bauno, José María Oquean te ayudarán a optimizar tus recursos económicos. Programa gratuito. Más info coevalladolid.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Y ahora que estamos ya casi metidos en ambiente navideño, que el jueves se encienden las luces y que tenemos todos ya muchas ganas de empezar a pedir esos regalos a nuestros queridos Reyes Magos o a Papá Noel, pues qué mejor que hacerlo de nuevo con un Sunday Market este fin de semana, 24, 25 y 26 de noviembre, en el Círculo de Recreo, siempre con Ana de Aisa Ventos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Volvemos a reunirnos y vuelves a reunir en esta cita a los vallisoletanos con este nuevo Sunday Market de cara ya a estas Navidades, muy enfocado además con esa decoración navideña.
Claro, ahora ya es lo que toca. En esta ocasión no podemos crear una temática diferente, ya tiene que estar enfocado a las compras de Navidad, a esos productos que queremos comprar para estos días, para las cenas, las comidas que tenemos de empresa, todos esos eventos familiares, o sea que es perfecta la edición para eso.
Claro que sí, además va a haber muchísimos expositores, como siempre, de muchas comunidades que vienen a Valladolid para mostrarnos lo que tienen, y en este fin de semana, que también las compras seguro que van a estar presentes en muchísimos hogares con este Black Friday que vamos a vivir todos, pues también hay que apoyar al pequeño comercio, porque seguro que vosotros en el Sunday Market también tenéis algún tipo de, bueno, pues de regalo, de descuento o de guiño, ¿no?, a los consumidores.
Sí, hay expositores que sí que han lanzado alguna promoción concreta y algún descuento también para, bueno, pues para fomentar un poquito también las compras.
Claro que sí. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta nueva edición del Sunday Market? Porque tenemos siempre de todo, ¿verdad? Moda, complementos, joyería.
Mucho diseño, artesanos. Muy enfocado sobre todo a la moda, a los complementos, hay una presencia de literatura, decoración floral, artículos para el hogar, textil, o sea, un abanico muy amplio de opciones.
Para poder disfrutar y sobre todo para pensar ya en esos regalos y a quiénes vamos a pedir determinados, bueno, pues paquetes para que estas Navidades les sorprendamos a todos. Porque también nos vais a sorprender con un sorteo de cestas de Navidad, que eso yo creo que es importante, que la gente sepa, sí, que ya no solo vamos a encontrar una maravilla de expositores y de productos, sino que además también vamos a poder llevarnos una cesta de Navidad.
Claro, cada expositor cede un producto que luego los juntaremos y dividiremos en distintas cestas para, bueno, para que haya más posibilidades. Así que animo a todo el mundo a que participe. Está el link para participar en nuestra bio de la cuenta de Instagram de Sunday Market VLL de Valladolid. Uh-huh. Sunday Market VLL. Así que os animo a que participéis todos, que nosotros encantados de dar los regalos.
Porque estamos ya en esa época en la que tenemos todas esas ganas y esa ilusión, y además siempre tenemos que hablar también de que Sunday Market es bueno, pues posible gracias, por supuesto, a Ana de Aisa Ventos, pero también a grandes colaboradores que te van acompañando, ¿verdad?, en cada edición.
Sí, como siempre, Brandon Studio, nuestra agencia de comunicación puerta por puerta de Aisa Eventos, nuestros vecinos, y en esta edición colabora Clonco, una firma de decoración floral que estará como expositor, pero aparte también colabora con la decoración que vamos a de la puesta en escena que hacemos nosotros.
Pues tenemos una nueva edición, puede que sea de las más especiales, a lo mejor con este ambiente ya navideño, con estas ganas, con esas luces que van a estar ya iluminando las calles de Valladolid.
A ver, la Navidad nos encanta, entonces es unas fechas que la gente está con una energía diferente, está con una energía especial, entonces bueno, pues sí que es cierto que es una de las ediciones más esperadas.
Pues 24, 25 y 26 de noviembre, ya saben, en el Círculo de Recreo tenemos esa oportunidad de nuevo de ver este Sunday Market y además con todo el horario completísimo el viernes de 1 a 9 de la noche, el sábado de 11 a 9 de la noche y el domingo de 12 a 8 de la tarde. Con ese amplio abanico vamos a estar ahí con esa entrada gratuita en el Círculo de Recreo para poder disfrutar de esta nueva edición del Sunday Market que nos ha preparado Ana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
AISA Eventos presenta la 31ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet y sorteo de cestas de Navidad. 24, 25 y 26 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental, además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es, registro sanitario 47C25-10261.
En Panadería Serna no han parado de crear un pan delicioso. Gracias al trabajo de José Antonio Serna y Antonia Villamañán han logrado mantener la tradición familiar llegando a la quinta generación de maestros panaderos apasionados por el pan. Además, Panadería Serna ha visto nacer dos nuevos negocios, Le Boutique y Mente y Chocolate. Panadería Serna en Montemayor de Pililla.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Ya están aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con kiwis Tomasín. Bajos en calorías y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasín, pídelos así en tu frutería.
Valladolid brilla en Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete, inauguración de la iluminación navideña. No te pierdas el encendido de las luces de Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Ya con este cielo encapotado tenemos que seguir deseándoles que pasen buen día, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándoles todo lo que les interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.